¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Fenomenal, wow. Yo me alegro. Oye, espero que estéis muy bien al recibo de la presente. Ya sabéis que estamos encantados de estar aquí para hablaros desde el 101.3 y el 106 de la FM. Ya sabéis, telemadrid.es, wow. marianomariano.com y @mentesfm en todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Y también, como no nos privamos de nada, tenemos un WhatsApp. 601-604-470, tengo que decir que está petao. Wow. Estás escribiendo un mogollón de cosas, ya os diremos. 601-604-470, sí señor. Hoy estamos aquí en Monte Carmelo, en el Peregrino, en este lugar maravilloso.
Donde los marqueses.
Haciendo este programa. Y estos son las Mentes Peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia?
Si te buscas una musiquilla guapa, ¿no?
One more time, sí, señor. Este tema que ha elegido Ángel Moreno, muy bien traído, por cierto.
Gracias,
esto
Mariano.
Tiene mucha historia.
Exactamente.
Esto,
esto no se va a quedar simplemente en una presentación,
sí, señor,
de una canción.
Sí, señor.
Como
hay tema, aquí hay chicha.
Aquí hay, aquí hay plancha, qué cosa.
Sí, señor. Espérate, que voy a presentar primero a José Luis y a Lola y vale. Luego ya continuamos con esto. Tenemos a José Luis Márquez con nosotros, ¿qué tal?
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Yo estoy bien. Uy, qué voz de... Sí, sí, tienes voz de radiofónico.
He cambiado, ¿verdad?
Sí, sí, te veo más alegre.
Sí, estaba grabando una telenovela y...
Sí, bueno. Sí. Bueno, estupendamente. Y aquí tenemos a nuestra querida Lola. Hola, Lola.
Hola, buenas
¿cómo
noches?
Estás?
Feliz, como una codorniz.
Qué bueno, qué bien.
Sí.
Estupendo, pues bueno, vamos a retomar esto de los tíos estos, ¿cómo se llaman?
Daft Punk.
Wow. O sea, los majaras del punk,
digamos. Exactamente. Aquí tengo mucho que contar.
Por
siempre
favor.
Voy a empezar para que no piense la
¿de dónde
gente...
son estos tíos, lo primero?
¿De dónde van a ser, siendo yo? De París.
De París.
Oh.
Wow. Son franceses,
bueno,
claro.
Son franceses.
Sí.
Es, a ver, es un dúo,
sí,
formado por Thomas Van Calter,
sí,
y Guy Manuel.
Guy Manuel, sí.
Exactamente.
Se llama Guy como Guilagos.
Exactamente.
No, como Guilagos.
Thomas es de París,
sí,
y Guy es,
sí,
de un pueblecito vecino
a
la capital parisina.
París, sí. ¿El pueblo sabemos cómo se llama?
Ahí no... si
te quieres, bueno, yo te lo digo, si quieres.
Sí.
Pero bueno,
vale,
no me quiero tirar el rollo.
Vale, pues
lo dices, es un listillo, lo sabe todo.
Exactamente. Se conocían desde adolescentes. Desde
sí,
adolescentes.
Eran amiguetes del cole.
Eran
sí,
amiguetes. Y les gustaba, les unía la música. Entonces empezaron formando un grupo, una banda de rock, que
sí,
se llamaba Darling.
Darling.
¿Y por qué? Y tú me preguntarás, me tienes que preguntar.
¿Por qué?
Exactamente, ¿por qué Darling? Está inspirada en la canción del mismo nombre de los, ni más ni menos, de los Beast Boys.
Pues,
estos
wow,
chicos,
claro, claro, claro.
Estos chicos apuntaban alto, aunque de repente las críticas no eran muy...
Perdona, lo de los Beast Boys tiene mucha incidencia luego en su vida. De esta
por gente, supuesto.
Porque
por
tienen
supuesto,
algunas cosas que son muy similares.
Y hasta diría yo que hasta en mi vida también.
En la tuya también.
También.
Tú eres
también
muy de playa, ¿eh?
Hombre...
Ay, la playa.
La
ay,
playa, la playa.
Señor.
Bueno, pues el dúo estaba con Darling, pero buscaba un nombre que no solamente reflejara su visión musical, sino su actitud.
Sí.
Y la sonoridad.
Uh-huh.
Y les vino una crítica de una revista, británica, una publicación que yo no conozco.
Que le dieron, pero, le dieron en todo lo alto.
Melody Makers. Sí, 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 sí. Que vino, ¿cómo estoy hablando el inglés hoy?
Madre mía.
Entonces ahí les decían, o sea, hablaban de ellos como, a ver si lo digo, que esto es complicado.
Sí, sí.
The Daft Punky Trans.
Ajá, ya.
Y a Thomas y aquí les gustó eso de Daft Punk. Y ahí se quedó.
Y ahí se quedó el nombre, Daft Punk.
Exacto.
Ahí está, mira.
Este grupo, querido Mariano, querido José Luis, querida Lola, empezó en 1993 su andadura musical y finalizó en 2021. Pero antes de llegar al final, hay mucha tela que cortar, como ya hemos dicho. Este, Daft Punk...
Eran dos chavalitos muy jovencitos,
porque ahora tienen 49 y 50 años.
Fíjate.
Vamos, están en la flor de la vida. Claro,
claro. Empezaron con 20.
Exactamente, eran representantes del movimiento
House. Antes de los 20 empezaron ya.
Eran representantes del movimiento House. Francés, que la música funk, la música, disco, rock y pop.
A ver, que aquí se ha trabajado tanto la música House, sabéis que en Ibiza, en un montón de sitios... La música house era representativa de las noches, esas noches de verano.
Exactamente.
Bueno.
Y claro, y es Thomas y Guy comenzaron, aparte de por su música, comenzaron a adquirir también otra notoriedad por su forma de aparecer sobre los escenarios.
Claro, o sea, montaron una parafernalia para ellos.
Absoluta, o sea,
porque digamos que las caras de ellos
no se conocen.
Efectivamente.
No.
Emilio, que no se conoce.
Que sabrás tú, Emilio, del Daft Punk. Entonces, eran muy pocos dados a conceder entrevistas. Hay muy pocas entrevistas. Y entonces, pues salían al escenario con sus cascos, con sus atuendos robóticos y los guantes. O sea, un espectáculo musical pirotécnico.
O sea, tú veías dos robots ahí. Veías dos robots. No eran ni el Emmanuel ni el Tomás.
Ni el Tomás. Esto no. Pero además, ambos, aparte de la música, también el cine se notaba que les gustaba.
Ah, amigo.
Porque en su segundo álbum, Discovery, del 2001, fue este álbum fue la base de la película animada Interstellar 5... Espera, no, 5.
A ver, Ángel, que has empezado muy bien, pero está flaqueando ahí con la pronunciación.
No, no te preocupes.
Interstellar 5.
O sea, 4 o 5 seguidos.
No, exactamente. Sí.
Venga.
Entonces, y luego, pero como también les gustaba, o sea, lo del cine, luego ellos mismos, Thomas y Guy, dirigieron una película de ciencia ficción de vanguardia.
Sí.
El Stram se llamaba la película. O sea que, como veis, el cine...
El Stram.
A ver si me vais a liar al final.
Venga,
la carrera de Daft Punk iba ascendente como la espuma. Pues
estos tíos lo que ven al principio, digo yo, ¿no? O sea, por lo que yo he oído de esto, que le gusta mucho la música electrónica.
Exactamente.
A esta gente, ¿no? Y entonces dice, oye, nos mola mucho la música electrónica. Claro. Y luego dijeron, pero también nos gusta el rock.
Y
entonces dijeron,
exactamente.
Bueno, vamos a hacer temas que ya se conocen y tal, pero lo vamos a pasar por el tamiz de la música electrónica.
Exactamente, porque ellos, Thomas y Guy eran tan listos que pillaban canciones famosas de otros y las ampliaban para hacer sus canciones.
Explicamos lo que es ampliar.
He explicado tú mejor que yo.
Eso es hacer un sampler es un aparato que lo que hace es grabar, básicamente.
Exacto.
Se utilizaba antiguamente porque ahora ya el sampler ya... con el ordenador ya se ha pasado a un segundo plano, pero se sampleaba, que era como...
Qué bonita palabra, ¿eh?
Grabar varios sonidos, por ejemplo, una secuencia de un minuto, por ejemplo, o de 10 segundos de una canción. Y luego eso, dándole a una tecla, aparecía, ¿vale? Y entonces lo podían mezclar y tal. Y ellos
la base, ¿no? La base de esa...
No exactamente la base. No exactamente... ¿No? pero ellos cogían trozos y los iban mezclando.
Exactamente.
¿Vale? Entonces, cogían temas, melodías muy conocidas de temas muy conocidos a su vez, y los iban mezclando con el sampler.
Exactamente.
Los sampleaban y entonces, bueno.
Entonces, nos bien. Hemos quedado cuando ya su carrera era un disparadero hacia el éxito.
Efectivamente.
Con su Alive,
sí.
Otro álbum, en el 2007 consiguieron el Grammy al mejor álbum de electrónica dance.
Sí. Electronic Ese fue dance. El primer Grammy que le dieron a
el
ellos.
Primer Grammy, exactamente. Luego también hicieron la banda musical.
Te vamos a dar un Grammy. Hombre.
Sí. En el 2010 también hay que contar que hicieron la banda musical de la película Tron Legacy.
Claro.
Tron Legacy.
Que ha quedado para todo el mundo, cuando todo el mundo te dice, ¿qué pasa, Tron? Y tal.
Exactamente.
La Tron 2.
Pues. Sí. Y aunque empezaron muy joven, o sea, 1993-2021,
sí.
Solamente publicaron 4 álbumes sí. Suyos.
4.
En el cuarto y último, Random Access Memories,
sí.
Memory, su sencillo Get Lucky estuvo en el top 10 sí. En 27 países.
Madre mía.
Y este álbum, que ya no voy a repetir el nombre.
¿Cuántos Grammy consiguió eso?
Cinco Grammys, entre ellos el de mejor álbum en 2014.
2014, sí, sí.
Luego, para que veas que me lo sé todo, ¿eh? Es que me lo sé todo.
Claro, estos tíos empiezan con la música electrónica, pero
sí.
De repente empiezan a incorporar cosas.
Sí.
Y ya empiezan a incorporar a talento humano directamente trabajando con esas historias que ellos tenían con todos los con su sampler y todo lo demás en esos estudios. En el estudio que ellos tenían en casa, y entonces dicen, bueno, ahora vamos a incorporar a gente de verdad, de cuerpo y alma.
Sí.
O sea, gente de cuerpo presente, digamos, ¿vale? Y entonces llegan a un acuerdo con una serie de señoras y señores para participar en su disco, ¿vale? Y entonces, pues ahí está gente como Omar Jaquín, batería, que es una máquina de hacer batería. Aparece en un momento Stevie Wonder.
También.
Aparece mía. Paul McCartney, que empezaba a dar, que estaba entre el público y empezó a dar botes, como diciendo, ¿esto
no
qué es? Que me estáis flipando, que esto es la leche. Y claro, porque todo el mundo flipó con aquello. Y entonces, estos chavalitos que venían de eso, de la musiquita electrónica, pegan un pelotazo a nivel mundial y dicen, joder, ¿cómo esto? ¿Cómo puede ser? Y entonces contratan pues, un montón de cantantes y tal, como Farrell, por ejemplo, y un montón de gente que estaba participando con ellos, cuando él cantaba también y tal, y hacen temas conocidos, súper famosos y que obtienen premios a troche y moche.
Exactamente.
Eso sí, ¿no?
Sí, sí, sí. Y ahora vamos a escuchar la canción de 2014, de esta que se llevó el Grammy, la de Get Lucky.
Get Lucky, que fue un tema que todo el mundo decía que era el tema perfecto.
Exactamente.
¿Vale? Y ahí está con Stevie Wonder, mira.
Legend of the Phoenix. All ends with the ending. Keeps the planet spinning. Forces from the beginning.
En este estupendísimo tema también tiene mucha importancia Neil Rogers con la guitarra, que es la base de este éxito. Como ya he dicho antes, eso estuvo en el top 10 de 27 países, pero el único número uno que tuvo en la lista Billboard,
sí.
Fue con la canción Star Boy Camp de Weekend.
Sí.
Ahí fue. Y luego, para que veáis que no es solamente opinión nuestra, la revista Rolling Stone hace unos años les puso a Daft Punk entre los 12 mejores grupos de la historia.
De la historia de la música.
La que no estamos hablando es...
We are, so dance, raise the bar, and our cups to the stars. Hey.
Aquí la gente flipa. Esto está, es el directo de 2014, de los Grammy 2014, que salieron allí y flipaba todo el mundo.
¿Puedo preguntar una cosa?
Como veis, en la esencia de este grupo, Daft Punk, están mezclando temas, claro, es un mix de cosas que hicieron además en directo en 2014 y claro, la gente flipó en colores.
Claro, todo.
Y hay que decir que, evidentemente, todos los rostros conocidos de gente súper, súper, súper conocida que estaban participando en esto, estaban acompañados de dos robots.
Exactamente.
Que eran ellos. Que no se les veía la cara. Estaban disfrazados de robots. Ahí está Stevie. Mira.
Y luego nos hablan del reggaetón. Viva Daft Punk y las madres que los parió.
Sí, señor. Y Stevie ahí, fíjate, es que, se sale, claro, del parchís.
Claro.
Entonces, es impresionante.
Daba la juventud de Thomas y Guy, pues, y los éxitos, pues se podía pensar si estos van a ser, van a romper récords en la historia de la música. Pero hay...
Nadie se esperaba que dos chavales tan jovencitos hicieran un cambio en la música, porque realmente fue apoteósico lo que ellos hicieron.
Sí,
¿no?
sí.
Y entonces, con la participación de esos cracks ahí. Bueno,
sí. Y todo externamente parecía ir muy bien, pero las relaciones personales, a pesar de conocerse desde el colegio entre Thomas y Guy, no fueron muy bien.
Lo que suele pasar con
los celos, no entro en la vida privada de ellos.
La pasta también interviene ahí.
Y en 2021...
Eran multimillonarios.
Exactamente. En 2021 llegó el final. ¿Y cómo hicieron el final? Pues se marcharon, a pesar de sus malas relaciones, se marcharon a los...
Hicieron un vídeo para que sus seguidores vieran un poco la movida.
Epílogo, en castellano, epílogo.
No, pero es que además lo anunciaron, lo fueron cebando durante un montón de tiempo diciendo, vamos a sacar un vídeo muy claro. Todos los fans de Daft Punk estaban todos flipando, ¡oh, un vídeo nuevo, tal, no sé qué! Y entonces, ¿en ese vídeo qué pasa?
En ese vídeo, evidentemente, vestidos de robots, el final es que... Hay una bomba y explota la bomba.
De los robots.
Exactamente.
Que la llevan ellos puesta.
La llevan ellos puesta. O sea, de forma más clara, no podían anunciar.
Se inmolan los dos robots.
Se inmolan. Y eso causó un verdadero
malestar
entre la multitud, gente, multitud de fans. De fans.
Estaban destrozados, como si se hubiera muerto un familiar.
Claro, fue una carrera.
2021 fue eso, ¿no?
Exactamente, de 1993 a 2021.
Sí, señor.
Y ahora vamos a dar una exclusiva en Mentes Peligrosas.
Espera, porque ya a partir de ahí ya no hicieron nada más ellos juntos. O sea, como Daft Punk. Ellos se dedican a producir a otra gente y otras historias.
Y Thomas ha sacado un disco en solitario.
En solitario. Wow. Sí, pero como Daft Punk, digamos, desaparece. Con la destrucción de los robots.
Efectivamente. Y hace menos de un año, cuando ya estaba preparándose, dándose los últimos detalles de estos Juegos Olímpicos que tendremos en este verano próximo en París. Pues el director artístico de los Juegos, el que se encarga de la ceremonia inaugural. Sí. Pues imagínate que no igualará la de Barcelona con Montserrat Caballé y Freddie Mercury.
Claro.
Pero bueno, entonces se le fue la boca. Y el director artístico...
Se vino arriba, digamos.
Sí, en un Twitter público para para el día inaugural de los Juegos Olímpicos...
Sí.
Podemos anunciar la vuelta de Daft Punk.
Claro.
Imagínate
el escándalo. No olvidemos que son franceses.
Exactamente, claro. Parisinos, además. Entonces, él lo dijo tal cual. Inmediatamente se pusieron en contacto con ambos de manera separada. No están juntos, evidentemente. Y dijeron que Nanai de la China.
Que eso no era.
Bueno, que Nanai de los Juegos Olímpicos, más que de la China.
Es más, tuvieron que rectificar.
Exactamente, salió.
Sí, la organización oficial, además.
Sí, no, es que es el director técnico. Sí. Entonces, dijeron que no. Y ahora me preguntarás.
Sí.
Tú que eres tan ecléptico con la música, te gustan los boleros.
Sí.
¿Cómo te gusta esto? ¿Por qué te gusta esto?
Ángel, tú que eres tan ecléptico con la música, los boleros y todo eso. ¿Cómo que te gusta esto?
Porque yo les he visto actuar.
No.
Sí.
Ángel. Wow. Perdona, no engañes a los oyentes.
No.
Esta es una historia.
No creo.
Esta es una historia absolutamente real.
Al loro, Ángel ha visto actuar a Daft Punk.
Sí, tengo un compañero.
Y ahora te dice que en París en directo.
Tienes. A ver,
un compañero de la facultad, Augusto Borrachero.
Sí, señor.
Está el plumero.
Que es
un periodista de raza.
Periodista, exactamente, que hablaba muy bien el francés y tenía familia en Francia.
Sí.
Y ya tenía contacto con él en el 95, cuando le nombran jefe de prensa del Festival Internacional de Teatro de Aviñón.
Ajá.
Uno de los mejores festivales de teatro que hay en el mundo.
Conocemos a Aviñón por lo de las chicas de Aviñón.
Exactamente.
Pero
las señoritas.
Los que tenemos confianza le llamamos las chicas.
Entonces me dijo, Ángel, te invito, como eres periodista, pues te hago el pase de prensa y yo te invito, te vienes a casa a pasar unos días al Festival de Aviñón de teatro. Hombre, el festival como tal estaba bien, pero ahí, como es internacional, había un grupo polaco que yo no entendía ni papa, y había un grupo inglés que poquito, entonces ya me vi un poquito, aunque se portó muy bien conmigo y me dijo, y un día me dice, Ángel, esta noche te voy a llevar a un sitio distinto del Festival de Teatro.
Sí.
Vamos a ir...
A otro local.
Vamos a ir a un club que se llama Le Privé. Buah, imagínate.
Wow.
Cuando se
te hizo el culo pesicola.
Le Privé, en Aviñón, la señorita, yo dije, qué noche me voy a pasar.
Sí.
Pues no. Le Privé, que es una sala musical famosísima.
Sí.
Un club de música. Sí. Famosísimo en toda Francia, donde han pasado las máximas estrellas, pues me llevó Augusto a verlo. ¿Quién actuaba esa noche?
No me digas que Daft Punk.
Efectivamente. ¡Qué espectáculo! Cuando yo vi a esos robots, que yo sabía que eran robots, y yo dije, ¿pero estos qué son?
Sí.
Una luminotecnia, un poderío de luces. Bueno, la gente estaba, pero yo me imbuí de ese ambiente. Bailé toda la noche, y a partir de entonces, yo soy un defensor a ultranza de esta pareja, que lamentablemente no nos dejó musicalmente,
sí,
porque ellos siguen, pero...
Hay que tener en cuenta una cosa, es una pena que se hayan disuelto estos dos, ¿no?
Sí,
pero
es una pena.
Tengo que decirte, por ejemplo, con algún dato que tenemos, Police, que tuvo alguna oferta, sí. Sting concretamente, tuvo oferta para juntar Police de nuevo y hacer una serie de actuaciones y tal. Y le ofrecieron 8 millones de euros para el grupo. Y dijeron, fue Sting el que dijo, pase que no.
Oye, ¿y se dirigió la
pues? Porque Stuart Copeland y ¿cómo se llama el guitarrista? Andy Summers. Dijeron, sí, pues nosotros vamos 8 kilos donde hay que ir, ¿no?
Oye.
Pero Sting fue el que dijo, no, casi que paso del tema. Así que, y ojo, volvieron de 2007 a 2008, hicieron una gira Police, ¿eh?
Claro.
Después de haber dicho que no volvían. O sea, que no descartemos que Daft Punk sí, en algún momento...
Wow.
¿Quién te dice que por ahí empieza a hacer Macron? ¿Qué pasó con Mbappé, tío?
Eso es.
Lo mismo Macron empieza ahora a meterles ahí el cuchillo, pues, a decirle, venga, que tenéis que venir.
Claro.
Juegos Olímpicos,
hoy es la sorpresa final y
claro,
ahí se presenta...
Y todo el mundo preparado para escuchar a Daft Punk y en esa celebración de los Juegos Olímpicos aparecen estos tíos.
Hombre, a otro nivel, mucho no, más bajo porque es menos fan, pero hay un dúo, Ella Baila Sola,
sí,
español, que se separaron...
Azul.
Que se llevaba muy mal y han vuelto para hacer un
Azul y
no es lo mismo.
Son buenas amigas mías.
Sí, yo y mías. Bueno, no las conozco, pero vamos, que me gustaba mucho.
Yo sí.
Y mías, ya se las ha apropiado.
Sí, sí.
Uy, bueno.
Perfecto.
Antes iba a decir que no me dejáis meter baza.
No, es que
tu problema de la cadera.
¿Para cagarla? ¿Para qué vas a meter baza?
No empecemos, ya
empezamos. ¿Tú conoces a Daft Punk ni nada?
Pues claro. Y yo le iba a decir a Ángel que su problema de la cadera le vino de aquella noche que empezó a bailar como loco, sin darse cuenta de las consecuencias que aquello le iba a traer.
Hombre, ha tardado 30 años en aparecer.
Claro, pero eso quedó ahí.
Eso es una secuela. De
hombre,
repente,
una secuela...
O una precuela.
Una secuela. La precuela es otra cosa.
Sí, sí. Pero vamos, puede ser que algún caderazo que hayas dado.
Claro.
Digo yo, mal.
Mal giro.
Yo qué sé, te hice extraño la cadera o algo.
Lo que sí es cierto es que después de esa noche le privé de ver a Daft Punk. No volví al teatro de Aviñón porque estaba muy cansado.
Claro, no me extraña.
Claro.
Es algo una característica además de estos chicos, el vocoder que utilizan en la voz. He visto que suena así como...
Sí.
Bueno, eso es un vocoder que se llama, que es una cosa que ellos empezaron a funcionar con eso y a tope. Y luego ya todo el mundo lo quería utilizar. Pero vamos, ellos fueron un poco los que empezaron con eso. ¿Vale? Bueno, estos tíos, Daft Punk, son, como digo, el Guy Manuel este
y Tomás,
el Tomás. Son dos monstruos de la música, pero vamos, impresionante. Y de hecho, los profesionales de la música, los grandes talentos de la música, que ya son, están consolidados en todo el mundo y tienen multitud de fans y tal, estos son los fans de Daft Punk. Y son gente que, bueno, cuando hablan de ello y tal, dicen, bueno, tal. A gente que se la ha llamado para trabajar con ellos, decían, ¡ay, qué guay! Tienen que tener un estudio impresionante. Y llegaban allí y veían dos ordenadores y cuatro aparatos. Y dicen, coño, ¿este es el estudio? Pues sí, tío, con esto trabajamos.
Claro, no.
Así que ya te digo, una nueva historia, ¿eh?
Sí, sí, pero vamos, para los oyentes que hayan escuchado por primera vez o que sean admiradores de Daft Punk, hay que decir que al comienzo de la segunda parte en este programa tendremos otra canción más de ellos.
Efectivamente, meteremos otro tema de Daft Punk para que quede claro y todo lo demás. Ahora, ¿a ti te gusta Daft Punk, José Luis?
Sí.
¿Te gusta, no?
Me gusta, y además...
Hombre, que es Lucky, creo que le gusta a todo el mundo. Es un tema...
Y sobre todo, esa incógnita de siempre, de no saber quiénes son
estos tíos.
¿Quiénes son?
Por eso decía yo al principio que tiene mucho que ver con los Archie, ¿te acuerdas?
Sí.
Que los Archie hacían canciones de surferos y tal, y crearon unos dibujos animados que no se sabía quiénes eran los que cantaban. ¿Vale? Todo el mundo hablaba de un producto de una discográfica y tal y cual, y lo que hicieron fue unos dibujos animados donde estaba la música de los Archie ahí metida y tal. Pero bueno,
se sabe que Thomas era el más alto y Guy el más bajo.
O sea,
es lo más que se sabe.
Digamos que el robot más alto era Thomas.
Exacto.
¿Vale? Y el robot más bajo era Guy.
Guy,
¿sabéis que se llama Guy? G-U-I, Guy, como Guy Lagos.
Exactamente.
Lo he pillado, ¿no?
Qué bien hablas.
Se llama Guy
también,
Manuel.
Exactamente.
Manuel, sabéis que es un nombre muy común en Francia también. Sí. Lola, ¿qué dices tú de estos chicos?
Como no me dejáis meter baza,
voy
aprendiendo.
No, Lola, mete lo que quieras.
Sí, voy a meter, si no me dejas.
Bueno, dale, mete.
Pues yo simplemente os quería preguntar una cosa muy sencilla.
Dime.
¿Esto es lo que se dice versionar una canción?
No, más o menos, no exactamente. Lo que hacen es coger trozos canciones, poner una base, tienes que tener un sentido musical muy amplio y estar muy abierto para poder mezclar una serie de temas que son súper conocidos.
Yo no le quito mérito, mérito le voy a venir aquí a quitarle mérito.
No es exactamente un cover, lo que ellos hacen no es un cover, que es eso. Ellos hacen otra cosa.
Pero está registrado.
Eso
se sabe
que
es lo que es.
Hombre, son multimillonarios, ya te digo yo que sí.
Ya.
Oye, tenemos que ir un momentito a las horarias. Volvemos en un pispar desde aquí, desde el Peregrino, donde estamos en Monte
Donde Carmelo, los marqueses.
Efectivamente. Y volvemos rápidamente, así que ni os mováis. Hasta ahora mismo.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Prometido es deuda, pues ahí tenéis a Daft Punk con la guitarra de Neil Rogers, con la voz de Pharrell Williams. Tu amigo, Pharrell.
Exactamente, que esta canción parece que me la hicieron después de verme en Vive en Aviñón.
¿Cómo se llama este tema?
Piérdete en el baile.
Piérdete en el baile.
Que fue lo que pasó a mí.
Lo que pasó, efectivamente.
Por cierto, de esta hay un videoclip en YouTube que es impresionante de ver.
Impresionante, ¿no?
Sí, sí.
Qué bueno. Lo de los Daft Punk, estos es la leche. En fin, tienes una cosa para mañana, por lo visto, que va a ser
mañana,
la bomba,
mañana,
¿no?
Vamos a petarlo otra vez musicalmente hablando, sí, también sí. De lo demás también. Porque vamos a traer a Carlos Santana con otros artistas, vamos.
Maravilla.
¿Sabes qué? Carlos Santana para mí es... soy fan exacerbado de Carlos Santana, por supuesto.
Y su guitarra.
Y su guitarra, no? Efectivamente. José Luis, sí. Me han dicho que tenías ya decidido, parece ser que te ha costado tiempo, te ha costado tu ratito y tal, pero ya tienes definida la música que quieres para la sintonía que necesitas para tu...
Ya tengo mi sintonía fija.
Es más, todo el equipo me ha dicho, José Luis ya lo tiene, aparece en la escaleta que tengo aquí,
sí,
y en el guión dice, José Luis ya ha decidido... Sí. ¿Qué tema es el que le va a representar en su sección?
Con esa carita, exacto, con esos ojitos así como... Sí,
sí. Ya para que...
Como de ratoncillo, ¿no?
De ratoncito,
sí, de...
Y te claro, fijo, claro. Se fija mucho.
Es el sello de laboratorio.
Ratoncillo de... Sí, sí. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué me van a hacer y tal, no?
Después de muchas vueltas,
sí.
por fin...
¿Has decidido?
He encontrado mi música.
Eso hay que celebrarlo.
Mi sintonía.
Hombre,
tu sintonía para
sintonía.
¿Te puedo ya presentar tu sección entonces con
cuando
la sintonía.
Quieras. Adelante.
Señoras y señores, queridos niños, a continuación vamos a escuchar la sección de José Luis Márquez con su sintonía Forever, para siempre. Vale.
Y verás que contento me voy a la cama y tengo lindo sueño.
princesas y las tapo con pez. Y las pobres princesitas lloraban desconsoladas y su padre les gritaba que por favor se callaran.
Así que, ¿celtas cortos?
Celtas cortos, además fumo mucho de ellos.
Anda que no me he fumado de esto yo, ¿eh?
Madre mía. O sea, ahí estaba sentado sintonía para siempre, porque claro, lo que tú haces son cuentos, evidentemente.
Bueno, cuentos, historias.
Está bien traído.
Historias verdaderas.
Muy bien elegido, José Luis.
Y está.
Lola está flipando, porque le encanta.
Bravo, José Luis.
Se ha puesto
tarde,
a fumar.
Pero seguro.
Sí. Bueno, no, lo de que me he puesto a fumar, no empieces a contar un cuento. No, te estoy viendo.
Un cuento, no.
Cuento, hoy, recuento de María Sarmiento.
Hoy no voy a contar un cuento.
Sí.
Es una filosofía de vida. Es un cuento en positivo.
Hoy voy a contar una historia verdadera.
Como todas.
¿Os acordáis las películas cuando dicen esta película está basada en una historia real?
Las tuyas son todas verdaderas.
Lógicamente hemos cambiado los nombres. Claro.
Por si
lugares.
Alguien se...
Por respetar a... Claro.
Pues esta es una historia real.
Adelante, José Luis, por favor.
Un señor, vamos a llamarle Paco.
Paco, sí.
Por ponerle un nombre. Miraba en el periódico buscando trabajo y encontró un anuncio que decía: multinacional necesita conserje. Entonces se presentó, le hacen la entrevista, les gustó mucho. El hombre era un hombre.
Era, ¿qué era
buena
lo que
presencia,
le pedían para ser un conserje guay y tal?
Buena presencia,
afable,
educación.
Sí, educación, lógico.
Que supiera. Mantener relaciones sí, me digo, verbales con la gente que pudiese estar allí, tanto empleados como clientes.
Me pones aquí, tú en el guión que me has escrito, me pone que tuviera una talla 48. Esto era porque ya tenían el traje hecho, digamos.
Los zapatos, claro, sobre todo los zapatos. Y eso no se pueden cambiar.
Claro.
Pero bueno, él no estrechar tampoco, porque ¿cómo se va a estrechar un zapato?
Sí, ¿no?
Eso no se puede. Bueno, pues se presenta a la entrevista. Y después de decirle, nos ha gustado usted bastante,
sí,
estamos contentos y creo que podría ser la persona indicada para este trabajo. Déjeme usted el correo electrónico,
sí,
para mandarle las, bueno, todo lo que le vamos a pedir.
Sí, de toda datos, la relación y demás, de detalles, de cosas que tiene usted.
Y datos y demás para hacerle, en este caso, fijo.
Sí, sí. Ah, le iban a hacer un contrato fijo.
Sí, desde el principio.
Pero no fijo discontinuo,
no,
un contrato fijo.
Y Paco respondió, correo electrónico.
Sí.
Dice,
wow.
Sí, sí, claro, correo. Dice, pues mire, no tengo. Hombre, ¿cómo que no tiene correo electrónico? Dice, no señor, no tengo ordenador.
¡No! No tenía, Emilio, tranquilo.
No tengo internet. Se le quedaron mirando porque eran dos los directivos que estaban entrevistándole. Sí. Y le dijeron... Pues,
tecnócratas.
Sí.
Sí, sí.
Sintiéndolo mucho.
Si no tiene usted correo...
Francisco, si no tiene usted correo, no podemos contratarle.
No me digas que tuvieron los huevos de decirle que no porque no tenía correo electrónico.
Porque no tenía correo electrónico.
Por favor, qué huevos.
Entonces, Paco, pues, dijo, aceptó. Con la educación que le caracterizaba.
Digamos que tuvo un momento...
dudó.
Estoico, digamos. Sí. Y dijo, bueno, acepto esto.
Aceptó.
Qué lástima.
Y se fue.
Sí.
Cuando salió de esa empresa, iba caminando por la calle y de repente vio una frutería. Y dice, me apetece comprarme algo. Tenía 10 euros.
10 euros.
Y cuando entró en la frutería dijo, ¿y si compro manzanas?
Sí.
¿Y las vendo? Y eso hizo.
Compró manzanas.
Compró 10 euros de manzanas,
sí,
y luego por la calle las vendía.
¿Y las vendió rápido?
Vendió las manzanas,
sí,
y ganó 20 euros.
Coño.
Entonces,
wow. La vendía caritas, ¿eh? José Luis.
Hombre, ganó en este caso 10. Porque
es decir, que abusó un poco del precio, ¿eh?
Recuperó sus 10 y ganó otros 10, 20 euros. Ya tenía 20 euros y dice... Bueno, pues voy a hacer una cosa, voy a seguir comprando manzanas,
claro.
Y vendiendo manzanas. Volvió a la frutería, compró 20 euros ahora de manzanas y se fue a la calle, vendió sus manzanas y ganó 40 euros.
Wow.
Así estuvo todo el día, al final del día había ganado 180 euros.
Buen día,
sí.
Entonces, él pensó...
O sea, que iba multiplicando el tío, era una...
Sí, sí, sí.
Una progresión geométrica.
Demostraba que era también un gran vendedor, ¿no?
Lógico, lógico.
Y él, como vio aquello, dijo, Bueno, ya pensando en su casa, dice, pues mañana voy a hacer lo mismo. Sí. Y al día siguiente hice lo mismo.
¿Siguió comprando manzanas?
Siguió comprando manzanas y vendiendo manzanas.
¡Joder, qué nivel!
Y al día siguiente, y al otro día, sí, y al otro día...
Ya se la quitaban de las manos, digamos.
Ya llegaba un momento que él vendía y vendía por casas y recorría calles y pensó, dice, yo necesito ampliar un poco más. Me voy a comprar una bicicleta.
Claro, ampliar el negocio un poco, para moverse más rápido, ahí, digamos. Claro.
Compró una bicicleta, le puso un cajón atrás y con eso le permitía ir a más sitios, a más calles.
Claro, claro, claro.
Y así seguía una semana, otra semana. Pues después de comprar la bicicleta, ya pensó en comprarse una furgoneta.
Claro, claro, que cabe,
dice,
más.
Porque yo, claro, aquí vendo... Dice, pero ya se había enterado de dónde había también un mayorista.
Sí.
Dice, en vez de comprar en la tienda, voy al mayorista.
Claro, y lo compro, y compro más barato.
Él con la furgoneta.
Barato. Claro.
Y quizás reparto aquí, puedo, claro, ir a, claro, pueblos, claro, puedo, claro, hacer, claro, algo. Sí. Ya iba pensando más en el negocio y, sí, cada vez más, con más visión. Compró una furgoneta y al cabo de los 4 o 5 meses se compró un camión.
Un camión.
Claro,
ya se le hizo pequeña, digamos, la furgo.
Pero ya no le compraba al mayorista, ya pensó, dice, ¿por qué no me voy yo directamente al campo, claro, y le compro a los agricultores?
Claro, directamente.
Directamente. Sí, sí, sí. No tengo
sector primario estar... siempre, sector primario.
Sí, sí, sí. O a Carrefour,
eso,
vamos,
hizo.
Y no, sector primario.
El sector primario es el campo.
¿El campo?
El campo.
Al campo, no, tío, que no tiene nada que ver con eso. El campo es lo de los tractores, la amapola.
¿Quién cultiva las manzanas?
Claro, tío.
El campo.
No, el campo solo. El campo,
no,
no,
los cultivadores. Pues sector primario, te estoy diciendo, Ángel.
Total, que se fue directamente,
sí,
compraba ya directamente,
sí,
y se compró otro camión.
Vaya.
Dos camiones.
También puso una tienda.
Le fundía, ¿eh? Sí,
sí, sí.
Fundía,
puso una frutería, pero ya una frutería grande.
Sí, sí, sí.
Con
solo manzanas.
Todo tipo, no, todo tipo de fruta.
Ah,
inclusive.
Bueno, amplió también fruta, el stock.
Sí,
claro.
Frutas también exóticas.
Malacatones incluidos,
y después,
¿no?
De todo.
Pasaron 2 años...
Sí.
Montó otro supermercado.
Madre. Vaya.
Oh, ¿eh?
Al final,
mía,
se hizo con una cadena de supermercados importantísima.
Jolines, jolines.
Y así estuvo muchos años de su vida.
Sí, 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 sí.
Pero llegó un momento que dijo, ya tengo una edad y quiero jubilarme y quiero descansar.
Claro, claro, claro.
Habló con su asesor,
sí,
le contó lo que quería y lo que pretendía,
sí,
y quería también dejar todo en orden y poner, pues, su testamento. Y le dijo, bueno, yo te puedo aconsejar, pero vete al notario que trabajamos con él y que te lo haga legalmente,
claro,
y lo dejes todo por escrito.
Que lo eleve a público.
Claro.
Efectivamente.
Entonces se fue al notario, que era amigo, y cuando entró, hombre, don Francisco, ¿qué tal? Pues siéntese. Le contó lo que quería, él lo hizo todo, y al final de ese testamento el notario le dijo, déjeme usted su correo electrónico.
No.
Oh, wow. Otra vez, otra vez.
¿En serio?
Sí.
Pero le no
dijo,
había avanzado.
Y le dijo,
no tengo.
Paco,
no,
le dijo, no tengo correo electrónico. Pero hombre, don Francisco, ¿cómo que no tiene correo electrónico? No tengo, nunca lo he usado, no tengo ordenador. Pero no me lo puedo creer, de verdad. Un hombre como usted, con esa personalidad, de la nada,
con esa fortuna que
ha montado,
que usted tiene, claro,
que ha montado esa gran empresa de supermercados, es imposible. No me lo puedo creer. Pues créaselo. No tengo correo electrónico. Dice, hombre, don Francisco, en la época que estamos, ¿qué seríamos sin correo electrónico?
Unos mindundis.
Y le dijo Paco, pues yo, si no, sin correo electrónico, sería conserje de una empresa multinacional.
¡Qué bonita historia! ¡Sí, señor!
Y verdadera.
Sí, qué bonita, oye, historia,
yo
sí,
te,
señor.
Yo digo, tú imagínate si Eva se entera de lo que del fruto que tenía las manzanas,
¿sí?
¿Cómo hubiese cambiado la historia?
Claro,
¿no?
Escucha, que yo...
Pero es que ellos entonces no tenían visión ninguna.
Claro, claro,
¿por qué metieron la pata luego?
Porque la gente tiene una visión comercial importante.
Claro,
mira,
claro.
No hace mucho tiempo, estando yo en Sitges, conocí a una gente, unos amigos, que...
Ahí voy mucho yo, ¿eh?
Sitges. Vas mucho a Sitges.
Sí, ya sé dónde vas.
A la calle del pecado, va.
A la calle del pecado.
Ahí lo hemos visto.
Bueno, decía yo que tengo unos amigos en Sitges, una familia que estaban pasando un mal momento económico, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo un día me reúno con ellos y tal. Yo sabía que ellos habían pasado un momento bastante chungo, pero al reunirme con ellos le digo, ¿qué tal está? Y dice, pues muy bien, dice, venimos ahora del club.
Jugar al golf
y tal. No sé qué. Y dice, sí, ahora mañana nos vamos a Estados Unidos porque vamos a ver la final de la Superliga esta de Estados Unidos. La chaqueta verde.
La Super Bowl.
Digo, pero vais, sí, sí, vamos toda la familia, a ver, nos gusta mucho la Super Bowl y tal. Y no sé qué. Y dice, mira, allí están todos. Y entonces me señala hacia el mar y ve un pedazo de yate que no veas y todos saludando. Y dice, ese es el yate de mi hija. Échale.
De la hija de él.
Dice, el mío es que es muy grande y no cabe aquí en la bahía. Tiene que irse un poquito más. Necesita más calado.
En alta mar.
Y tal. Yo digo, bueno, te va muy bien. Dice, sí, tal. Y tal. Tenemos dos aviones privados. O sea, nos ha ido muy bien. Digo, coño, pues os ha cambiado la vida. Dice, pero cállate, que fue una cosa alucinante. Dice, porque mira, dice, yo estaba destrozado porque no sabía qué hacer. Tenía tres naranjas, porque no tenía otra cosa. Tres naranjas tenía para comer y tal. Y entonces cogí y, claro, estaba tan aburrido que no sabía ni qué hacer. Cogí las pelé, las naranjas, las dejé encima de una tabla y viene una señora y me dice, ¿me vende usted la naranja? Y le digo, sí, claro, ¿qué le voy a decir? Y me dice, ¿cuánto vale? Y dije yo no sé, un euro.
5 euros.
Un euro. Sí. Le pide 1 euro por la naranja. Y la señora le pagó el euro. Y al rato vienen otras dos señoras y dice, por favor, ¿nos da dos naranjas peladas y tal? Dijo, sí, le di las dos, 3 euros. Y con 3 euros compré 1 kilo de naranjas, las pelé todas y tal, y me las quitaban de las manos. Y empezamos a toda la familia ya a pelar naranjas. Ya venían mis hijos, vinieron todos. Empezamos a pelar naranjas y las poníamos y empezamos a vender naranjas que vendíamos por día, pues yo qué sé, 200, 300.
Wow.
Pero vamos, sin pensar, ¿eh? A ti. Y venga, y tal, y digo, y de eso vino la historia. Y de qué va, bueno, si no nos toca el Euromillón, estamos todavía estamos vendiendo naranjas.
La diferencia entre uno y
otro. Entre uno y otro, efectivamente.
Oye, pero es preciosa la historia. Pero, ¿qué hacías tú en CITES?
Pues lo mismo que tú.
Había ido a ver a un amigo mío, un gran amigo mío, compañero de televisión, que tiene allí una casa maravillosa, allí en la montaña, tiene una casa estupenda.
¿Y las camisetas de ruedecillas alguna te compraste, o no?
Esa me compré una porque se me salían los pezoncillos.
¿De qué color era? ¿Blanca o negra?
No, negra.
Negra. Sí, qué discreto.
Me compré eso, me compré un par de culottes.
Sí, 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 para el conjunto.
Y nada, bien, me queda bien. Oye, ¿qué pasa, tío? No pasa nada. Tengo los guantes de redecilla también.
Que te quedan cortados, estupendamente, ¿eh?
Que los llevo
picarón.
Siempre.
¡Picarón!
Sí, sí. En fin. Bueno, Lola, hoy tienes tú también una historia agradable, creo. Así que vamos a pasar a la sección de Lola.
Óyeme, mi Lola, mi tierna Lola, tu tristerina es tu triste historia.
Y Lola, ¿qué tenemos hoy?
Pues a ver, al hilo de lo que habéis contado de Neil Rogers, pues el día 7 de junio,
sí, ¿eh?,
en el Parque Don Enrique Tierno Galván,
sí,
actúa Neil Rogers and Chic y de teloneros, Soul to Soul.
Anda.
O sea, va a ser un conciertazo que está previsto
que
sea el 7 de junio.
De junio y el 8.
En principio solamente el 7.
Sí. El 8 es mi cumpleaños.
Pues el 8, como tenemos que ir al cumple de Ángel, sí, pasamos por alto.
Vamos, está en el rollo con todos sus éxitos.
Sí, sí, el 7 que
de junio
además
en el Parque Tierno Galván.
Va a ser
maravilla.
A las 9 y media el concierto. ¿Y cómo será la expectativa? Que abren las puertas a las 7 de la tarde.
Qué bueno.
O sea que eso...
¿No podrás conseguir entradas tú que tienes mano?
Y yo tengo muchos conocimientos.
Sí. Bueno.
O sea que los utilizaré.
Pues iremos a ver a Neil Rogers. Somos fan. Es decir, que Neil Rogers no utiliza absolutamente nada. Utiliza la guitarra limpia.
Qué maravilla. Bueno,
es fantástico.
Seguro que esa noche hay hasta luna llena y
yo
nos
pienso
va
que podría ser.
Deleitar.
Podría ser.
Con
qué maravilla.
Bueno, pues estáis hablando de lo de las naranjas, de la historia de las manzanas.
Sí.
Y yo quería comentaros una cosa. ¿Habéis, en algún momento de vuestra vida, habéis estado en el lugar exacto, en el momento oportuno?
Yo sí, alguna vez.
O sea, es decir, ¿habéis tenido una oportunidad que aprovechado?
A ver, no, yo no tanto, o sea, quiero decir, la mía es una... Yo estaba en el momento exacto y en el momento oportuno, en el lugar exacto en el momento oportuno, pero no fue, digamos, positivo.
¿No?
No, porque me cagó una gaviota. Y además
pero,
es que tienen unas cagadas enormes.
Eso da mucha suerte.
Ojalá, pues yo ese día me manchó toda la camisa que tenía.
Wow.
Una camisa además de Pierre Cardin.
Pero no me lo puedo creer que no haya habido a lo largo de tu vida alguna historia que digas... Si es que estaba
yo
en ese
recuerde
momento,
ahora mismo, ¿no? Fíjate que yo no debo
eso no
haber
se olvida,
tenido,
¿no? Eso no se olvida.
Claro, por eso te digo. Y
pero,
no...
pero este pensamiento, Lola, te habrá venido por una experiencia que tú hayas vivido de
claro.
estar en
el... Tú sí,
bueno,
¿no?
Yo ya sabes que yo siempre le estoy dando al farolillo, pero efectivamente yo, mi nuevo oficio, que tengo desde hace 4 años, de lo cual estoy muy orgullosa y muy feliz, me hace muy feliz.
Tu oficio de actriz.
De actriz, eso. Efectivamente, y todo lo que está relacionado con todo las artes audiovisuales y escénicas, fue por casualidad. Estuve en el momento oportuno y aproveché.
En el lugar idóneo.
Y en el lugar idóneo. O sea, yo iba a acompañar cuando dicen... Uy, yo iba acompañando a una amiga que iba a hacer un casting y le dije, vámonos para clase de inglés que llegamos tarde. No, que quedan 10 minutos. Ahí empezó todo.
Y tú apareces por allí sin pensarlo
y
de repente...
Yo me quedo sentadita y la directora
pues
de casting...
Pues casi
que
mejor me quedes...
Mejores,
claro, quedes usted
pasa, 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 pasa.
Y ahí te metieron en vena.
Y ahí empezaron, claro. Me miraron a cámara, salieron, me volvieron a
entrar. Te dijeron que tienes telegenia, ¿no? Me imagino. Claro, telegenia es cuando te quiere la cámara, eso.
La cámara te quiere mucho, yo creo que... Y ahí empezó todo.
Qué maravilla. Yo también la tuve.
Maravilla.
¿Eh? Estuve en el sitio oportuno,
en
el lugar indicado y en el momento oportuno.
Ah, sí, qué bien.
Lo que pasa es que no me enteré.
Ah, esto es simple.
Me lo dijeron
suele
luego.
Pasar, claro.
Ah, sí. Dijeron, no me digas.
Esto pasa con los amigos también, ¿eh? Cuando sales con un grupo de amigos
y
tal y
te hace pipi, pipi,
no,
pipi,
es cierto, salen
pipi,
todos los amigos.
Sí.
Tú sales con ellos siempre y no te comes una rosca. No. Ligan menos que los gases nobles. O sea, no ligan nunca nada. El día que tú dices, hoy tengo resfrío, hoy no voy a salir, y te llaman y dices, tenías que haber venido, tal. Ese día follan todos. Dices tú, pero vamos a ver, ¿esto cómo es? Claro, parece que el día que tú no vas, dices, coño, pues.
No te lo crees, no te lo crees. Eso es mentira.
¿Cómo fue lo tuyo, José Luis?
Mira, ¿cómo tenías que haber venido?
¿Cómo fue lo tuyo? A ver, cuenta.
No me enteré.
Como que no te enteras,
pero
¿alguien
te enteraste
te lo
después?
Contó?
¿Alguien te dijo después?
Claro, ¿alguien te lo contó?
Me lo dijeron después.
¿Qué pasó? ¿Cómo fue la cosa? ¿Lo puedes contar o no?
Es que no lo puedo contar porque no me enteré.
Pero hombre, si tú lo sabes es porque alguien te lo contó.
Claro,
ya estamos.
Si
ya
sabes
estamos
que no te enteraste, Ángel. O sea, Ángel, digo, José Luis, no reiteres.
Es que
no reiteres,
ya está bien, ¿eh?
Sí, o sea, ya es una cosa muy.
¿Es íntima? ¿No se puede contar o qué?
Es muy íntima.
Sí.
Y...
O sea, ¿perdiste una oportunidad de trabajo, quizá?
No.
¿De comprar algo interesante?
No.
¿De enamoramiento?
No.
¿Algo de fornicio?
Sí.
Sí, o sea...
Yo le he dicho más fino, vosotros vais al grano.
No, pero no tiene nada que ver el amor con el fornicio.
No, claro, bueno, a veces lo hay.
Se puede hacer fornicio sin amor.
Ya, ¿y fornicio con amor?
Hombre, con amor es lo suyo completo, es un completo que se llama.
Es un completito.
Pero eso es lo que me pasó a mí, que yo tuve fornicio sin amor y luego me dijeron y me di cuenta de que sí era mi amor.
¿En serio?
Sí.
Oh, ¿pero quién se dio cuenta, ella o tú?
Yo creo
o él, no sé.
El marido, el marido.
Yo creo que fue otro el que me lo dijo.
Ya.
O sea,
eso. Y no,
él estaba enamorado.
¿Quién?
No, a ver si yo me entero, José Luis. O sea, tú fornicas un día con una chica o con un chico.
Una chica,
vale.
De momento no me...
Y de repente alguien te dice después que esa chica es el amor de tu vida.
Sí.
Él es el amor de la vida de ella, ¿no?
No, que José Luis es el... No me líes, Lola.
Ya estamos enredando.
José Luis era el amor de la vida de la chica.
Claro.
Pero él no lo sabía. No, y alguien se lo dice. Oye, esta chica es el amor de tu vida.
Que tú te encuentras con una chica un día.
Sí.
Y, bueno, hay fornicio.
Hay fornicio.
Y se acaba.
Sí.
Y ahí se acaba.
Hombre, todo lo que empieza acaba, rey.
Y luego alguien te dice...
Sí.
Esa es...
El amor de tu vida.
De tu vida. O el amor de tu vida.
Sí. ¿Pero tú lo sentiste así realmente cuando alguien te dijo es el amor de tu vida?
No.
¿Sentiste que habías perdido la oportunidad o no?
No, lo que pasa es que luego
para ti fue un polvo más.
Yo quise comprobar...
¿Qué
efectivamente,
ligerito.
Ya lo he dicho. Que
qué ligerito.
Fue un día y ya está, y
ya
terminó
está, sí.
Y fue.
Pim,
pero
pum,
luego
pan
yo,
y ya está. Ya
al recibir esa noticia de esa persona, pues lo comprobé.
Sí.
Digo,
¿Y cómo lo comprobaste, José Luis?
Pues lo comprobé luego...
¿Fornicando de nuevo?
No.
Ya no era igual.
Saliendo con ella.
Ah, no, pediste salir.
Conociéndola.
Anda,
sí, sí. Al principio se negó.
Pero un momento. O sea, tú no tenías claro que era el amor de tu vida. Sin embargo, le pediste salir.
Pero aprovechó la oportunidad.
Yo quería comprobar lo que me habían dicho, porque yo me fiaba mucho de esa persona.
Ya.
Porque todo lo que
la persona que te lo dijo que era amigo tuyo o amiga tuya.
Sí, bueno, era un conocido.
Conocido,
sí. Bien de una familia,
sí.
Donde yo era muy amigo de su hijo. Y entonces joder, él me lo
ahora
dijo.
Ya me he hecho la picha un lío, ya, ahora mismo ya no sé.
Yo lo estoy siguiendo,
Una persona humana, vaya.
Yo ya no sé si hizo algo,
José. Imagínate, una familia, un señor. Yo soy, tenía tres hijos, uno de ellos era muy amigo.
Ya.
Y este señor se enteró.
Y
que yo creo que nos vio.
Ah, que os vio fornicar.
Sí, yo creo que nos vio, porque como éramos un grupo y nos dispersamos...
Vale. No, que pensaba que fornicabais en grupo.
Entre unas peñas y demás...
Pues a ti te lo va a contar.
Bueno, pues al decirme este señor que sí, que podía ser el amor de mi vida, es lo que hice, comprobar. ¿Y cómo lo hice? Pues intentando salir con ella,
ya.
Quedar con ella, hablar, y estuvimos hablando y quedando mucho tiempo... Hasta que nos dimos cuenta, ella quizá me lo dijo antes a mí,
sí.
Que nos habíamos enamorado. Porque yo no sabía lo que era eso.
Claro, ella dijo, ¿sabes que nos hemos enamorado? Y tú dijiste, como en primera noticia.
Ahora
¿no?
me entero.
Claro.
Me entero.
Yo me estoy perdiendo, ¿eh?
Pero yo quiero que esto es el amor. Cuente si él ha tenido oportunidad.
Y me dijo ella, dice, ¿a ti te gusta salir, estar conmigo?
Sí.
Hablar conmigo,
sí.
Reír conmigo.
Sí.
Y todo... Hacer todo conmigo, digo.
Sí, con la canción. Contigo.
Y puso la canción también y dije, sí. Y dice, pues eso es amor.
Eso es amor, anda.
Ay.
Y tú hasta entonces no sabías lo que era el amor.
No. Yo iba por libre.
Qué ignorante. O sea, que no sabías lo que era el amor hasta ese momento.
Exactamente.
Jolines.
Bueno.
Lo que pasa es que éramos muy jóvenes.
Ya, vale, pues ahora yo quiero saber si Ángel ha tenido esa oportunidad. Ha estado en el sitio.
Lo va a decir mejor Duck Punk.
Sí.
Despidiendo el programa con nuestra canción.
Nuestro tema, claro.
O sea, ¿no me puedes decir si sí o no has tenido tú esa oportunidad?
Díselo fuera de programa, Ángel, que no se entere la
nada.
Gente.
Bueno, vale, pues para el siguiente,
nadie,
para el siguiente, venga.
No quiero tener, por favor, problemas. O sea, no lo cuentes ahora.
No.
Vale.
Mejor escuchar música.
Nosotros nos vamos. Muchas gracias, Ángel.
Te lo
gracias.
Diré fuera de micrófono.
José Luis, gracias, Lola.
Gracias.
Fuera de micrófono nos vamos a enterar ahora y nos vamos con Daft Punk, ¿no?
Y Lucky, que es la canción de los 5 Grammy,
sí, señor.
En 2014.
Fíjate, ahí está.
Thomas y Guy.
Sí, señor. Adiós.
Vale.
Like the legend of the Phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
Mariano, decido, voy a hacer un grupo de tributo de estos chicos,
sí.
Y voy a, pero con mi voz, voy a cantar yo.
¿Te vas a vestir de robot?
Si es preciso, sí.
Vale.
Que más sin castellano.
What is this I'm feeling?
Si la cabeza la tengo ya de hierro, pues por poner un poquito
tú
más.
Tú caminas como un robot, exacto, prácticamente.
Anda que tú andas presumido.
I'm up all night to get lucky.
like to get sober.